Vamos con nuestro compañero Conrado Castaldi, que se ha acercado a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio del Bolsón. Conrado.
¿Cómo estás, Andrea, Pablo? Primero que nada, les consulto si me están escuchando bien ustedes ahí desde el
perfectamente.
Estudio, si estamos saliendo bien.
Muy bien, perfectamente. Te escuchamos.
Buenísimo, Malero. Sí, estamos aquí junto a Enrique Barra, que le estamos agradeciendo estos minutos para con la radio pública, porque, bueno, como venimos charlando, necesitamos saber y hay mucha incertidumbre respecto de lo que es la obra pública, no solamente aquí, sino en todo el país, las obras públicas que lleva adelante el gobierno nacional y que le hemos llegado todavía a lo que es el 10 de diciembre. Todavía estamos bajo la gestión de Alberto Fernández, pero hemos recibido noticias de algunas obras o empresas contratistas que ante este escenario de que la obra pública se termine ya han avanzado también incluso con despidos, ¿no?, para lo que es el mes que viene. Así que vamos a charlar con Enrique Ibarra respecto de este tema y, bueno, otros temas que seguramente irán saliendo. Pero primero que nada te agradecemos, Enrique. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Conrado? Buenas tardes. No, buenos días. Todavía no pasamos el mediodía. Y buenos días también a Andrea y a Pablo. La verdad que con una gran preocupación respecto de la continuidad de las obras públicas a nivel nacional, que son varias las que tenemos en ejecución. Pero bueno, estamos a la espera de ver qué pasa a partir del 10 de diciembre, cuáles van a ser las medidas que va a adoptar el presidente electo. Pero bueno, sí nos preocupa muchísimo y nos da una gran incertidumbre porque apostábamos a estos 4 años que vienen a seguir dándole la misma continuidad, la misma dinámica y, bueno, por las expresiones que hemos escuchado y por lo que es de conocimiento público a través de los medios, no sé si vamos a poder trabajar de la misma manera, ¿no?
Si te parece, te propongo para ordenarnos un poco, también a la gente, que imagino que es mucha la que nos está escuchando en este momento, ¿cuáles son esas obras públicas nacionales, las cuales algunas ya habían iniciado, pero bueno, eso se va haciendo por desembolso, ¿no? Se va avanzando a medida de que se van haciendo certificaciones, y eso ahora está en duda. Contanos un poco, bueno, ordenadamente, cuáles son esas obras y cuál es el estado actual de lo que decías, ¿no? No sabemos si vamos a avanzar con eso.
Somos optimistas desde el momento en que la obra está firmada. Hay un expediente en el Ministerio de Obras Públicas del Gobierno Nacional, con lo cual esto de alguna manera nos garantiza tener una herramienta para poder asegurar la obra y poderla continuar. Las obras nacionales que tenemos en ejecución son las de adoquinado de Barrio Usina, por ejemplo. Tenemos la obra de red de agua potable de Barrio San José. Tenemos también firmada la obra del Club Andino, que si bien no se inició, bueno, tiene el expediente en marcha y obviamente con la autorización de los fondos. Tenemos también un CDI, un Centro de Desarrollo Infantil también, y el primer desembolso o el anticipo financiero de todo lo que tiene que ver con la urbanización de Loma del Medio, donde se apuesta a llevar adelante una obra de infraestructura bastante ambiciosa, que es dotar de agua potable, dotar de energía eléctrica y de mejoramiento de caminos a más de 250 familias que viven en ese sector. Y después, bueno, ayer también hablamos con la empresa que está llevando adelante los 249 terrenos del Procrear, donde hoy estaban en la etapa inicial, trabajando con todo lo que tiene que ver con la limpieza, el desmalezamiento, la apertura de calles, pero bueno, la empresa, o al menos el dueño de la empresa con quien tuve comunicación en el día de ayer, cuenta con la misma preocupación e incertidumbre que nosotros.
Todos dependemos entonces ahora de lo que decía el próximo gobierno. Las obras van a continuar hasta donde den los fondos que se han girado hasta el momento, pero después no se sabe.
Si fuese así, nosotros tendríamos que ya ir paralizando la obra porque el desembolso que recibimos ya fue ejecutado prácticamente en su totalidad. Si queda un porcentaje muy chiquito de una obra de más de 1000 metros que iniciamos en Avenida Las Flores. Nos mandaron solamente para hacer la primera etapa, que contemplaba 100 metros lineales, o sea, una cuadra de adoquinado, y ya no hay más fondos para continuar. Están hechos los certificados, están presentados, eso se lleva adelante a través de una plataforma virtual donde se genera un ida y vuelta con el equipo técnico municipal, pero también con el equipo técnico nacional. Y hace prácticamente, bueno, después de la elección no tuvimos ningún tipo de respuesta, si los certificados fueron autorizados, si está autorizado un segundo desembolso, así que hoy no tenemos con quién hablar. Entiendo obviamente que deben estar en un proceso de transición, pero debería haber algún vocero que nos dé de alguna manera cierta certidumbre de si se continúa o no.
La última, y te paso con los chicos en el piso. Este sistema mixto que siempre habla Javier Milei, a la chilena, un sistema mixto entre lo peruano, entre lo chileno y privado, decía, ¿no? Empresarial y a demanda, ¿no? Que lo paguen también las personas que lo usan. ¿Qué significa y si es posible acá en el Bolsón particularmente para estas obras?
Bueno, en principio entiendo que trabajar con esa metodología o interesar a alguna empresa para que lleve adelante una obra pública de una gran infraestructura tiene que serle rentable de alguna manera, ¿no? O tiene que tener un recupero sobre la inversión, cosa que yo, por lo menos para localidades tan pequeñas como la nuestra, no veo viable. No creo que sea factible. Y después, bueno, la obra pública, de la forma en que se llevó adelante históricamente, es a través de un registro de oposición, donde sí, obviamente, el frentista paga por su obra. Cuando haces una obra de pavimento, se eleva toda una carpeta al Consejo Deliberante, donde se solicita autorización de la obra, la autorización de los fondos, donde se lleva adelante la autorización del registro de oposición y donde se autorizan los pliegos para la licitación. Bueno, todo esto es, en términos generales, el proceso administrativo que se lleva adelante, y una vez que la obra se termina, cada uno de los frentistas empieza a pagar un porcentaje de la obra, se genera un recupero, se genera una cuenta para que todos esos fondos ingresen al municipio y se pueda continuar en el beneficio de otro grupo de vecinos frentistas, ¿no? Hacemos 100 metros, bueno, dentro de esos 100 metros, ¿cuántos frentistas podemos tener? Y quizás podemos tener 8 frentistas, bueno, con eso que van pagando, nos permite a nosotros ir avanzando y beneficiando a los frentistas vecinos. Entiendo que esa es la mejor forma y de alguna manera se llevó adelante durante todo este tiempo sin ningún inconveniente. Quizás por ahí el presidente está preocupado por la situación económica del país y tendrá que llevar adelante un achique, distintos ajustes, que hoy tendrá puesta la prioridad en otro lugar y no en la obra pública.
Se entiende. Compañeros ahí, Andrea, Pablo, Enrique Barra, secretario de Obras Públicas del Bolsón, nos escucha.
Buen día, Quique, ¿cómo le va?
Buen día, Andrea, ¿qué tal?
Bien, después del 10 de diciembre, ¿vas a seguir acompañando a Bruno en la próxima gestión?
Bueno, entiendo que ya transcurrieron 8 años que estoy acompañándolo prácticamente a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Creo haber cumplido una etapa, un ciclo. Entiendo también que llenarse el gabinete con caras nuevas, con funcionarios nuevos. Y mi destino, lo trabajaremos a nivel personal con él, como lo venimos haciendo, y hoy honestamente no puedo decirte con certeza cuál va a ser el lugar que voy a ocupar. Puede que continúe dentro del ámbito municipal, puede que continúe dentro del ámbito provincial o puede que me vaya al sector privado.
Quique, hay una información que nos está llegando desde la municipalidad respecto de los trabajos en Avenida San Martín hacia el barrio Arrayanes. ¿Están volviendo allí al lugar a trabajar, a continuar con la obra de pavimentación?
Sí, esa es una de las obras también que tienen financiamiento nacional, que pertenecen al programa Argentina Hace, donde, bueno, estamos retomando, ya hicimos tres trabajos en ese mismo sector donde no pudimos darle continuidad porque también obviamente nos perjudicó el factor climático y tuvimos que suspender. Después, bueno, nos costó conseguir un vibro compactador para trabajar sobre la base del suelo. Y hoy ya están los equipos para poder ya darle inicio a esto, tomar niveles, y en los próximos días entiendo yo que se puede empezar a trabajar con todo lo que tiene que ver con las placas de hormigón, donde se va a avanzar en estos meses en los primeros 100 metros, que son los fondos que recibimos. A partir de ahí, bueno, ya dependerá obviamente de la decisión nacional, ¿no?
Sería una cuadra nada más.
En principio, el proyecto contempla 400 metros lineales, 200 metros de la mano sur-norte y 200 metros de la mano norte-sur, o sea, de ambas manos, ¿no? 200 de un lado, 200 del otro. Pero como se van llevando adelante desembolsos, solamente recibimos un único desembolso que nos permite trabajar sobre los primeros 100 metros.
¿La terminal de ómnibus corresponde al plan Argentina Hace?
No, terminal de ómnibus tiene financiamiento nacional con una modalidad muy particular que salió a través del Ministerio de Transporte, con un formato de aporte no reintegrable, donde obviamente se lleva adelante toda la rendición con una vez ejecutado todo el dinero, que es en la etapa en la que estamos. Y bueno, y ahora el intendente tendrá que ir en búsqueda de un segundo aporte no reintegrable.
Ajá, ¿eso es con Nación también?
Sí, sí, todo esto es con el gobierno nacional.
O sea que hasta que no tengamos nuevo gobierno, hasta que no asuma el nuevo presidente, no sabemos qué va a pasar con todas las obras.
Tal cual, eso es lo que hablábamos con Conrado recién, esa es la gran preocupación que tenemos para ver de qué manera podemos, seguramente también un trabajo conjunto que deberá hacer no solo el intendente, sino también el gobernador, porque esto es una situación que está impactando o que está preocupando a nivel nacional y también a todas las provincias, ¿no? Si bien también había una medida que se llevó a cabo a través del actual gobierno nacional, donde también los municipios, las provincias y los municipios estaban recibiendo un recorte de la coparticipación, y eso preocupa, impacta indefectiblemente en las arcas municipales para poder afrontar no solamente la cuestión salarial, sino también el gasto administrativo y operativo.
Enrique, ¿cómo estás? Pablo te saluda.
Un panorama complejo, me parece, que visualizo, ¿no?
Enrique, ¿cómo estás? Pablo de este lado.
¿Qué tal, Pablo? Buen día.
Bueno, tuviste, ahí nos decías, ya 8 años en el puesto. Te tocó vivir la gestión de Mauricio Macri. Por lo que estamos viendo, varios de los funcionarios van a estar también en los próximos 4 años, de los que ya estuvieron en esos. ¿Crees que se va a avanzar tanto y que va a existir la posibilidad de eliminar o de bajar a lo mínimo posible la obra pública, o va a ser algo más similar a lo que ya se vio en esos 4 años?
Yo te puedo hablar desde mi propia experiencia de haber formado parte del gabinete durante el primer mandato de Bruno, durante el segundo, y obviamente conducir el área donde se ejecutaron las obras públicas. Se tuvo buena relación con el gobierno nacional de Mauricio Macri, pero a ciencia cierta, si tengo que ser honesto, tampoco es que recibimos gran cantidad de obras. Fueron básicamente todas las obras que aportó el gobierno provincial a través del gobernador actual en este momento y electo ahora, Alberto Bretigneck, con el cual pudimos llevar adelante el Plan Castelo, que nos permitió avanzar en obras de infraestructura, de distintos servicios como agua, cloaca, gas, sistema eléctrico. Y después, en estos últimos 4 años, a pesar obviamente de la situación de crisis económica que vivió el país, de la pandemia y demás, tuvimos suerte, diría yo, pero también un gran factor a favor nuestro, que fue la capacidad de gestión del intendente y las buenas relaciones políticas a nivel nacional, que nos permitieron bajar a través del gobierno nacional aproximadamente 20 obras de gran envergadura, y eso no es poca cosa, ¿no? Porque genera mano de obra, genera una dinamización de la economía, porque la compra se hace en los distintos comercios, empresas locales. Así que, a pesar de haber vivido todo eso, fuimos fuertes en la obra pública, y creo que eso también le permitió al intendente poder proyectarse a un tercer mandato y ganar con la contundencia que lo hizo, ¿no?
Una de las propuestas que lanzan desde el próximo gobierno nacional es que los privados se hagan cargo de la obra pública, o si no, que bueno, también sería privado si se quiere, que los mismos vecinos se junten y paguen entre todos las obras que sean necesarias para cada uno de los barrios o distintos lugares. ¿Lo ves como algo factible acá en la región?
No. La verdad que me parece una acción desacertada en los lugares como los nuestros, ¿no? Ahora, si me decís, bueno, que un privado invierta sobre una autopista y cobre peaje, bueno, sí, entiendo que puede llegar a servir, ¿no? Pero en lugares donde muchas veces estamos marginados, donde no hay capacidad de pago, donde la economía se complica muchísimo en distintos meses del año, donde más allá de llevar adelante un proyecto y un plan turístico para poder romper con la estacionalidad y poder salirnos de los 3 meses donde la economía de alguna manera le genera tranquilidad a aquellos prestadores turísticos, a los hoteleros, a los gastronómicos y a todas las familias que aprovechan a vivir del verano por la gran cantidad de gente que recibimos. También se está haciendo en invierno con el desarrollo del cerro, que creo que eso también contribuye y mucho a la economía del lugar, pero son muy poquitos días en invierno, entonces la gente no tiene capacidad de ahorro, y todo lo que genera lo genera para afrontar un gasto de alquiler, para poder comer, para pagar los servicios, para poder mandar sus chicos a la escuela, y no tiene el dinero para pagar el pavimento, no tiene el dinero para pagar el gas. Como ejemplo te puedo decir, nosotros hemos llevado adelante un formato que obras de gas, vecinos que tienen que afrontar un monto que solo no podrían hacerlo, bueno, hemos llevado más de 10 horas de red de gas en conjunto con los vecinos, donde los vecinos han juntado el 50% y por decisión del intendente el municipio ha aportado el 50% restante. Bueno, eso sí lo pudimos hacer, pero un servicio básico y esencial como es el gas, ¿no? Donde te cambia la vida. Realmente el que sabe de qué estoy hablando, que nunca tuvo la posibilidad de encender un calefactor con gas natural y se calefacciona con leña durante, no sé, más de 40 años o toda su vida, sabe cuáles son las diferencias cuando le toca gozar y disfrutar de un servicio del cual no todos tienen esa posibilidad y deberíamos tenerla, ¿no? Me parece que esa es la clave, esa es la premisa y eso es por lo cual debería trabajar cualquier gobernante, que es garantizarnos que todos los vecinos, que todos los ciudadanos gocemos de los mismos servicios.
Enrique, dos preguntas más. Hace un par de días se hizo la audiencia pública por la planta depuradora, por la ampliación de la planta que tenemos aquí frente a Radio Nacional. ¿Eso va a seguir en marcha?
Bueno, por eso, esta es una de las obras que ingresó dentro del presupuesto nacional de este gobierno. Bien. Donde se debe cumplir obviamente con la audiencia pública. Y una vez cumplido esto y aprobado, deberíamos no tener ningún tipo de inconveniente. Aparte que es una cuestión, creo que de las más importantes a resolver ahora, una planta que ya quedó chica, que ya colapsó, que estaba, no sé, hace más de 40 años que se construyó esa planta para 8.000, 10.000 habitantes, hoy somos más de 40.000 y con muchos barrios todavía que no tienen la red cloacal, así que me parece que el plan director tiene que tener un tratamiento urgente de los fondos para que esto se cumpla y a partir del año que viene ya se empiece a construir y que sea una realidad concreta. Por la cuestión no solamente de salubridad de cada una de las familias, sino también una cuestión ambiental, ¿no?
Una pregunta más, y tiene que la hacen un par de vecinos del barrio Arrayanes. Señalan que, bueno, ahora que se está trabajando ahí en Avenida San Martín hacia el barrio, tienen que tomar como camino alternativo el de los Nogales. Es así, ¿no? Lo que señalan es que está deteriorado, está un poco deteriorado. ¿Van a pasar la máquina?
Sí, estamos ahora con un pequeño inconveniente. Si bien había dos equipos viales en buenas condiciones, uno más viejo que el otro, pero es una máquina importante. Está en mantenimiento ahora y tiene un costo altísimo y hay piezas que, como es una máquina importada, que no se consiguen. Ahora sí que tenemos un solo equipo en la calle, pero bueno, obviamente normalizándose esto vamos a volver a poner en condiciones todos los caminos y todos los accesos. Lo que yo pedí y que es lo que se va a implementar durante esta semana es que la Avenida San Martín, la mano que ingresa a barrio, que sale de barrio Arrayanes, perdón, que sale para ingresar, ajá, al pavimento y que confluye ahí en Pueyrredón y San Martín, sea utilizado como doble mano y se pueda trabajar con garantías de seguridad, obviamente, para los operarios que están en el lugar, para los automovilistas que circulan de los distintos vecinos, para los peatones también, ¿no? Entonces, me parece que la solución, más allá de aquel que quiera adoptar como camino alternativo el camino de Islas Malvinas, el camino de los Nogales conocido, uh-huh, puede hacerlo por la avenida San Martín, la mano norte-sur, en doble sentido. Para eso, obviamente, vamos a comunicarnos con tránsito como para que estén presentes en el lugar y puedan indicarle la circulación a los automovilistas.
Perfecto. Gracias, Quique, de nuestra parte.
No, por favor, un gusto. Gracias a usted.
Perdón, una pregunta más. Pregunta por luminarias que pusieron en Barrio Esperanza. Una vecina dice que no funcionan y que están reclamando hace tiempo.
Bueno, estaría bueno si puede mencionar la dirección para que el equipo de alumbrado se acerque a ver cuál fue el inconveniente de haberla reparado y que haya durado muy poquito o que no haya funcionado.
Que la vecina nos pase su dirección y hacemos de puente, Quique. Gracias.
Sí, que me escriba, seguramente tienen ustedes mi número, se lo proporcionan, y que me escriba a mí, así lo resolvemos mañana.
Eso, perfecto. ¿Conrado?
Bueno, sí, agradecerle a Enrique. Me queda una consulta que tiene que ver con las obras públicas de la provincia de Río Negro. Esas también están pendientes también de lo que pueda llegar a resolver el gobierno nacional. Hablo, por ejemplo, de la construcción de la ciudad judicial, ¿no?
Bueno, sí, la realidad es que todas estas medidas involucran una decisión nacional donde van no solamente a afectar los fondos municipales, sino los fondos provinciales. Me parece una cuestión tirada de los pelos que aquellas obras que tienen expediente en marcha, que hayan sido firmadas y con financiamiento autorizado, no se autoricen. De alguna manera, si fueron analizadas y autorizadas, es porque el dinero estaba. Pero bueno, dependeremos, como bien lo charlábamos hoy, de qué pase a partir del 10 de diciembre.
Bien. Y por último, como te decía, también los medios públicos estamos ahí en la cuestión. Se ha anunciado una posible privatización de Radio Nacional y, bueno, de RTA, TV Pública y demás. No sé si tenés alguna opinión que quieras compartir con nosotros respecto de los medios públicos.
Bueno, no sería la palabra autorizada la mía, desconozco cómo funciona, desconozco la estructura. Sí, obviamente defiendo un medio como Radio Nacional, que nos identifica a todos, como puede ser YPF también, un medio que tiene una pertenencia con cada ciudadano. Pero después analizar si es sustentable, si económicamente genera algún tipo de déficit y demás, no lo sé. Es una estructura que me parece que hay que defenderla, que tiene que seguir en el aire como comunicador para llegar bueno, Radio Nacional se caracteriza por llegar a los lugares donde no llega ningún otro medio, y son esas familias que viven aisladas en condiciones, la verdad que prácticamente ni siquiera son humanas, y bueno, y tienen esta compañía, ¿no? Que son ustedes los que acompañan y les llegan mensajes, y ellos se pueden comunicar con sus familiares, con sus vecinos. Me parece que no sé si por lo menos con Radio Nacional es una medida acertada.
Muchas gracias, Enrique.
No, ustedes.
Enrique Ibarra, secretario de Obras y Servicios Públicos aquí del Bolsón, compañeros.
Gracias, Conrado.